Radio Vitoria Deportes. Con Iker Perea.
Hola, arratsaldeon guztioi, 2:15 de la tarde con 20 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz cuando llega el tiempo del deporte a Radio Vitoria con un Baskonia que juega mañana en el Wizzing Center de Madrid. Y esta mañana ha hablado el entrenador Dusko Ivanović. Dusko, que ha dicho que al equipo no le sentó bien el largo parón del mes de febrero, con un regreso a la competición que ha complicado las cosas al equipo en las dos competiciones. Baskonia se la juega mañana ante el Real Madrid, también el próximo viernes ante la Virtus, en los dos últimos partidos de la fase regular de la Euroliga. Ganando uno, Baskonia estaría en el play-in. De no hacerlo, habría que estar pendientes de los resultados de Partizan, Zalgiris y Valencia, los tres equipos con dos victorias menos que Baskonia y los tres con el básquet a veras ganado. Dusko Ivanović se centra en los suyos, no quiere mirar otros resultados.
Verdad que no pienso sobre esto. Pensamos solo para depender de nosotros y pensamos solo este primer partido contra Madrid.
Seguro que mira de reojo a lo que hagan Zalgiris, Valencia y Partizan, los tres que juegan esta misma tarde. El equipo viaja en unas horas, todos los jugadores están disponibles para enfrentarse mañana al Real Madrid, por cierto, en un equipo en el que Rudy Fernández ha anunciado hace unos minutos que deja el baloncesto a final de temporada. Mañana Baskonia visita al líder de la competición a las 8:30 de la tarde. En ciclismo, la Itzulia acaba de entrar en estos momentos en Araba. Lo ha hecho por Ilarduya y enseguida enfilan la subida a Opakua. Por cierto, que hay una fuga formada por 6 ciclistas entre los que se encuentra Joseba López, el ciclista gasteiztarra del Caja Rural. Lo dicho, se sube Opakua, después a Zazeta desde Montaña Alavesa, el pelotón que se dirigirá hacia Gasteiz y cogerá rumbo a Legutio por Elorriaga. A partir de aquí se subirán Olaeta, Untzilla y Lenitz Gatzaga para finalizar en Legutio sobre las 5:15 de la tarde. Primoz Roglic mantiene el maillot amarillo tras su caída de ayer, también se fue al suelo Juan Ayuso. Y pendientes hoy, porque el final de etapa que tenemos seguro que anima a algún hombre de la general a darle la vuelta a la clasificación. En fútbol, el Deportivo Alavés se ha ejercitado esta mañana. Las gloriosas disputan en estos momentos un amistoso ante el Athletic en Hondarribia y hoy juega el próximo rival del Deportivo Alavés, el Granada, que se mide a las 8 de la tarde al Valencia. Muchísima pelota hoy en Radio Vitoria. La gasteiztarra Leire Garay se acaba de clasificar a la final del Campeonato de Europa con la Euskal Selección tras superar esta mañana a la selección valenciana y a Inglaterra. La Euskal que espera rival para una final que se va a disputar esta misma tarde. Sorteón para Leire. Ya hablaremos con Arkaitz Escuza, el pelotari del Laudio, que va a disputar este domingo los octavos de final del manomanista en el Beotíbar de Tolosa ante Sennar. Quien gane pasará la liguilla de cuartos, quien palme se quedará fuera. En cuartos espera ya Iker Larrazábal. Y los hermanos Pou, que regresan de Noruega tras 15 días de expedición. Se marcharon a buscar nieve y hielo y han encontrado paredes de más de 200 metros que han conseguido llegar hasta la cima. Eneco nos va a atender desde Múnich en una escala. Enseguida nos va a contar también a dónde ponen rumbo los hermanos Pou. Una parada y abordamos la actualidad deportiva. Dos minutos pasan de las 2 del mediodía. El saludo de Yanire Azpuru desde la coordinación técnica. Les habla Iker Perea, en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, centrados ahora en Baskonia. Dusko Ivanović, que pone rumbo a Madrid junto a sus jugadores dentro de unas pocas horas. Todos los jugadores disponibles para el partido de mañana a las 8:30 de la tarde en el Wizzing Center ante el Real Madrid de Chus Mateo. El Real Madrid, qué decir, el líder de la Euroliga, líder de la ACB, el Real Madrid, por cierto, es el único equipo ya clasificado para el playoff de la Euroliga. Además, tiene la primera posición asegurada, haga lo que haga, en estas tres últimas jornadas de fase regular de la competición. Con un balance, el Real Madrid de 26 victorias y 6 derrotas, y ojo, en casa ha ganado 14 de los 16 partidos que ha disputado. Eso sí, el pasado fin de semana, Manresa asaltaba el Wizzing Center, ganando al Real Madrid Madrid 72-83 a un equipazo que cuenta con jugadores como Tavares, Poirier, Facundo Campazzo y un largo etcétera. Esta mañana ha hablado Dusko Ivanovic, no quiere estar pendiente de otros marcadores. Recordamos que jugarán Zalgiris, Partizan y Valencia Basket, porque las matemáticas dicen lo siguiente: si Baskonia gana uno de los dos partidos que quedan de la fase regular, disputará el play-in de la Euroliga. En la comparecencia del técnico de Baskonia ha estado Gorka Saavedra. Gorka, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Fíjate que ayer escuchábamos al jugador Dani Díez realizando una autocrítica bastante dura, ¿no? Porque mencionaba que ni el equipo ni la afición merecía la imagen de los últimos partidos de Baskonia. Algunos de ellos, incluso decía Dani Díez, en los que no se ha llegado a competir. Y hoy Dusko Ivanovic pues ha admitido que el parón del mes de febrero al equipo le sentó mal y que a partir de aquí está atravesando un bache.
Sí, venimos hablando sobre todo de esos problemas en defensa, especialmente desde las 4 derrotas consecutivas en este recién terminado mes de marzo. Y es una cosa a la que se le da muchas vueltas porque está siendo un problema evidente e importante. Es un aspecto al que Ivanovic siempre le ha dado muchísima importancia. Bueno, pues como bien decías, hoy se le ha puesto una especie de fecha al origen del problema o a cuando el problema se ha acentuado. Dusko ha admitido en la sala de prensa que el parón de febrero hizo mucho daño al equipo. El 11 de febrero se jugó y se perdió contra Juventud. Después no regresó a la competición hasta el 1 de marzo, el día en el que Fenerbahce hizo 111 puntos a Baskonia. Así que vamos a escuchar a Dusko Ivanovic.
Probablemente este parón nos ha hecho mucho daño. Creo que perdimos esta continuidad de trabajo, algunos jugadores estaban fuera y después cuando comenzamos a jugar no había tanto tiempo de cierta relajación, seguro que había de ciertos jugadores, pero ahora yo creo que estamos en un buen momento. Tenemos que estar en un buen momento porque se decide, ahora son partidos que se decide de temporada.
Pues en ese parón al que se refería Dusko Ivanovic, días en los que no pudo contar con los 5 internacionales y a todo ello se le suma también la baja de Khalifa Diop. Siempre Dusko menciona la defensa de su equipo, pero está claro, Gorka, que además de una buena defensa se necesita un ataque efectivo, sobre todo en Euroliga, para sacar los partidos adelante.
Sí, ya mencionamos en el día de ayer las estadísticas del equipo en defensa en los últimos partidos, contando hasta 7 encuentros, las 4 derrotas consecutivas y 3 más. La media de puntos encajados es de 91. Ayer Dani Díez nos escondió y habló de talón de Aquiles para referirse a la defensa, pero hoy ya nos ha hablado solamente de defensa, también del diseño de la plantilla y del ataque. ¿O hay un paso al frente en ambos aspectos o será bastante complicado ganar?
Mira, este es el equipo que tenemos y este equipo tiene ciertas calidades y normalmente cosas buenas y cosas malas. Tenemos que mejorar nuestra defensa, es evidente, pero este es equipo, se ha hecho un equipo ofensivo que tiene su principal arma es tiro de 3. Últimos partidos estamos tirando muy mal, de malas posiciones, tenemos que mejorar, tenemos que intentar a jugar rápido, intentar a jugar con nuestra calidad que tenemos en ataque.
Pues mañana en ataque Baskonia va a necesitar la mejor versión, por ejemplo, de un Marcus Howard, también lógicamente del resto de sus compañeros, y Baskonia que no gana lejos del Buesa Arena desde hace varias semanas, desde hace quizás demasiado tiempo, y precisamente se la va a jugar en los próximos 7-8 días. Se juega las opciones sobre todo en Euroliga. Luego es cierto que en ACB llegarán nuevas oportunidades, pero esos 3 partidos los tiene que jugar Gorka lejos del calor de su afición.
Sí, el Buesa es un fortín. Es cierto que se perdió en el día clave contra Efes, pero de los últimos 13 aquí en casa, el equipo ha ganado 10. Ahora, como bien decías, la estadística es bien diferente fuera de casa, que es donde Baskonia se la juega en esta Euroliga. Primero Wizink, después Bolonia, pero también este fin de semana hay que recordar que se juega contra el Valencia en ACB. Bueno, pues son 7 derrotas seguidas lejos del Buesa. La última victoria es la del 18 de enero en la cancha de Estrella Roja, pero es que en todo este 2024, lejos del Buesa, 11 partidos, 9 derrotas y 2 victorias. Dusko, sobre las estadísticas lejos de Gasteiz.
diferentes razones, ¿no? Seguro que todo el mundo en casa juega un poquito mejor y todo el mundo afuera juega un poquito peor. Pero yo creo que no es problema jugar casa fuera. Yo creo que el problema, y tampoco será problema mañana Madrid o pasado, no lo sé, otro equipo. Si conseguimos jugar como equipo, si conseguimos tener este carácter que hemos tenido antes de parón, podemos jugar contra todo el mundo. Si no, será difícil.
Y ojalá ver de nuevo ganar a Baskonia en ese Within Center, donde ganó también la temporada pasada con un canastón de Matt Costello, lo hizo en Euroliga, ante un equipo que no deja de ser el equipo más en forma de toda Europa. Eso sí, llega tras perder el pasado fin de semana en esa misma cancha, en el Within Center, ante el Baxi Manresa, y los dos equipos que ya se han visto las caras, tanto Real Madrid como Baskonia, las dos ocasiones en el Buesa Arena, y la victoria ha sido siempre para los de blanco.
Sí, ayer hablábamos de dos posibles lecturas de cómo puede afrontar el Madrid el partido, si con el nivel, ambición e intensidad de siempre, o dejándose quizás llevar algo más por si su situación. Es líder de la ACB, donde el fin de semana juega contra el Barça, y es líder de la Euroliga con 26 victorias y la primera posición prácticamente asegurada. Bueno, pues Dusko no ve dos escenarios posibles, él solamente ve el escenario de que el Madrid saldrá a sumar la 27.
Madrid es un gran equipo que con su juego, con calidad de juego, calidad de jugadores, está en primera plaza dos competiciones. Últimamente ha perdido dos partidos, pero es un equipo que va a jugar a tope, a su máximo nivel, seguro.
Y mañana muy pendiente, seguro, Dusko Ivanovic, del juego interior del Real Madrid, porque en las últimas semanas los hombres altos de los equipos rivales han hecho mucho daño. Me estoy acordando, por ejemplo, Gorka, del día de Belgrado, en un partido en el que Caboclo y Kaminski en el juego interior pues fueron una auténtica pesadilla para Baskonia. Es algo que también ha querido recalcar esta mañana Dusko Ivanovic para poner las pilas a sus jugadores.
Sí, habrá que estar muy pendientes. El Real Madrid es ahora mismo la referencia a nivel europeo, así lo demuestra su nivel, las clasificaciones de Liga y Euroliga y la Copa ganada en Málaga, pero también ya lo mencionabas tú, una plantilla que asusta, ¿no? Gavi Deck, Rudy Fernández, que hoy, por cierto, en rueda de prensa ha anunciado que se retira a final de temporada. También hablamos de los Yul, el Facu Campacho, Yabusel, Purier o Tavares. Más de 5 y 6 rebotes por partido estos últimos dos en el juego interior, casi 2 tapones por partido y casi también 10 puntos. Así que mucho nivel en esta plantilla blanca.
Bueno, Yabusel nos ha hecho mucho daño con su tira de 3 puntos más que su juego interior, pero bueno, Madrid está dominando el juego interior con todo el mundo porque tiene estos jugadores que hacen la diferencia. Lucharemos, ya veremos.
Bueno, pues mañana pendientes de Poirier, pendientes de Tavares y por supuesto de muchísimos otros jugadores que cuenta, con los que cuenta Chus Mateo, el partido a las 8:30 en el Within Center. Y esta mañana en Madrid, en el equipo blanco, Gorka, hemos tenido dos comparecencias, una quizás más emotiva de Rudy Fernández, porque ha anunciado hoy que a final de temporada deja el baloncesto.
Sí, ha dicho que lo deja a final de esta temporada, que ya tiene una edad y es hora de dejar el baloncesto, pero que en cualquier caso lo va a dar todo hasta esta final de temporada. Y mañana habrá que estar evidentemente muy pendientes de Rudy Fernández. Y junto a él ha estado el míster del Real Madrid, Chus Mateo. El Real Madrid, que lo decíamos, no se juega nada en cuanto a lo clasificatorio, pero Chus Mateo ha dicho que es un buen partido para preparar este tramo final y sobre todo esos playoffs de Euroliga. Además, esto comentaba sobre Baskonia.
Siempre Baskonia es un equipo muy complicado de vencer, es un equipo que siempre está arriba, siempre, y es un equipo muy competitivo, con muchísimo peligro, con muy buenos jugadores, que históricamente siempre ha sido un equipo problemático para nosotros. Así que nada, esperamos un Baskonia pues con muchísima hambre, con muchas ganas de vencer en el Wizzing, porque obviamente necesitan esa victoria para ir asegurando una posición que les permita luchar por los playoffs. Y en definitiva, un equipo pues muy complicado, ¿no? Con un Howard, con un Moneke, con un Sedekerskis, con un Kotsar, con un Marinkovic, con un McIntyre, que juegan de maravilla, que se conocen perfectamente y que bueno, nos van a dar mucha guerra, seguro.
Bueno, pues en esta jornada de Euroliga, 3 rivales por ese play-in juegan hoy: Valencia en casa contra Asvel, Partizan fuera contra el Alba y Zalgiris el que más difícil lo tiene con esa visita al Mónaco, y aunque Ivanovic dice que no mira el resto, nosotros vamos a hacerlo, porque en caso de perder los dos que quedan, que puede pasar, Baskonia tiene perdido el Averas con Efes, Zalgiris, Partizan y el Valencia, y solo lo tiene ganado con Milán. En cuanto a los partidos que le quedan a esos rivales por el play-in, Zalgiris juega contra Mónaco y Real Madrid, Milán contra la Virtus y Maccabi, Partizan ante Alba y Valencia, y el propio Valencia jugará contra Partizan y Asbel Basket.
Nosotros, por supuesto, que estaremos también pendientes de los marcadores que se den en la jornada de hoy, pero no, mañana nos centraremos sobre todo en el partido del Within Center a las 8:30 de la tarde entre el Real Madrid y el Baskonia, partido que, como siempre, lo contaremos aquí en directo en Radio Vitoria. Y otro apunte en baloncesto, relacionado en este caso con el otro equipo de la ciudad, con el Araski, que esta mañana ha anunciado que llega el día del abonado en esta tramo final de la octava temporada de Kutxabank Araski en la Liga Femenina Endesa. Solo quedan dos partidos en Mendizorroza, el primero este mismo sábado ante el Valencia Basket y el último, el segundo, el sábado 20 de abril a las 7 de la tarde. Por todo ello, Araski anuncia el día del abonado con una invitación gratis para el partido contra el Ozono Global Jairis. Todo esto para acompañantes de abonados. Los socios y socias tienen que rellenar un formulario a través de la web de Kutxabank Araski, y si ese amigo, amiga, decide abonarse a Araski para la próxima temporada, los dos, tanto el socio, la socia, como el acompañante, tendrán un 10% de descuento en el precio del abono de cara a la próxima temporada. ...25 minutos para las 3 de la tarde... hablamos de la Itzulia, que acaba de entrar al territorio alavés, lo ha hecho por Ilarduya, y en estos momentos el pelotón que está subiendo el puerto de Opakua, y lo está haciendo con una escapada de 6 ciclistas... entre los que se encuentran el joven gasteiztarra Joseba López, con el maillot del Caja Rural. En estos momentos el pelotón rueda a casi 5 minutos de esos 6 corredores escapados. A partir de aquí, la carrera que enfilará a Zaceta desde Maestu subirá también Olaeta, Untzilla y Leintz-Gatzaga en una etapa, la de hoy, en las que puede haber cambios en la general, de momento liderada por Primoz Roglic, a pesar de la caída de ayer. Siguiendo la Itzulia, como todos los días, está nuestro compañero Jon Hernández. Jon, arratsaldeon.
Arratsalde on, compañeros.
En estos momentos en Legutio, donde va a finalizar esta cuarta etapa de la Itzulia, eso de las 5:15 de la tarde, ¿qué ambiente respira el pueblo?
Pues os podemos contar que lo que es el pueblo, la zona céntrica del pueblo, sí está bastante abarrotada de gente. Hay un gran ambiente, la gente que no pierde esa oportunidad de tomarse algo, comerse algo con sus amigos. Pero lo que es la zona de la línea de meta en el que, insisto, nos encontramos nosotros ahora mismo, está bastante vacía, nada comparable a cómo va a estar en aproximadamente unas 3 horas, cuando el ganador, o bueno, los primeros ciclistas atraviesen esta línea de meta aquí en Legutio. De momento, temperatura agradable, luz del sol, algunas nubes también. Veremos si el tiempo respeta. Ayer respetó. Lo que sobre todo deseamos es que respeten a los ciclistas, en el sentido de que no haya ninguna circunstancia como alguna que otra caída, como hemos visto todos estos días, quitando la contrarreloj, y que sea una etapa plácida en ese sentido, y que veamos un gran espectáculo hasta el final. Insisto, ahora cuando son las 2:37 de la tarde, lo que es la línea de meta bastante tranquila en cuanto a la circulación de gente, pero en unas 3 horas esto estará más que abarrotado.
Seguro, porque además, como comentas, Jon, luz el sol, tenemos 21 grados. Y por cierto, Jon, tú sueles estar cubriendo todas las salidas de esta Itzulia, una Itzulia que mañana va a salir desde Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo es el ambiente que hay en esas salidas? Y para las personas que nos estén escuchando y que amen el ciclismo, no sé si van a tener la ocasión de acercarse también a los chirrindularis, incluso pues sacarse imágenes, charlar un rato con ellos.
Bueno, a ver, pues lo que te puedo contar es que lo que son los ciclistas en sus respectivos buses llegan a la zona determinada donde tienen que aparcar esos autobuses aproximadamente entre una hora y media, dos horas antes de lo que es la salida. Luego sí que es verdad que los ciclistas van a lo que es el control de firmas, sí. y todo esto. Y en ese rato, pues evidentemente, hoy había gente, había mucha gente en Echarri y Aranaz, por ejemplo. Y sí, claro, sí hay, o suele haber oportunidad de acercarse a ellos, al ser posible, antes de que se monten en la bici y vayan a la zona de firmas y al control de firmas, mejor dicho. Pero sí, hoy hemos visto, por ejemplo, a Jon Izaguirre atendiendo a gente, a su hermano Gorka también, por ejemplo. Bueno, siempre hay oportunidad, desde el respeto y desde la calma, pero sí. Recomendación para la gente, zona de autobuses, que normalmente suele estar situado cerca de donde está el escenario, donde firman, donde hacen el control de firmas, por tanto, zona de autobuses, por ahí siempre hay protagonistas.
Pues animamos también a toda la gente a que mañana se acerque a esa salida de la Itzulia desde Vitoria-Gasteiz. Jon, te dejamos descansar y te volvemos a escuchar de 4 a 6 con ese sprint final aquí en Radio Vitoria. Geroarte.
Geroarte, gur.
Y fíjate, Gorka, que son unos cuantos, alaveses y gasteiztarras dentro de ese pelotón. Recordamos que Joseba López está en la escapada ahora mismo, llegando a lo más alto del puerto de Opacua, pero también tenemos a Ivón Ruiz, a Markel Beloki, a Víctor de la Parte y a Mikel Landa. Este último, el ciclista de Murguía, que ha charlado precisamente con nuestro compañero Jon Hernández en la salida de Echarri Aranatz.
Un Mikel Landa que ha podido salvar todas las caídas que ha habido hasta el momento y que en la general está a 55 segundos de ese maillot amarillo de Primoz Roglic. Eso sí, su compañero Remco Evenepoel es segundo a solo 7 segundos. Y hoy la etapa pasa por casa, así que etapa o día especial para Mikel Landa.
Sí, es la etapa más especial para mí de esta Itzulia, así que a ver si nos va bien. No, y hoy no se me escapa un metro, todos irán esperando a esa última parte, pero bueno, hasta llegar ahí también hay carreteras que harán, que dejarán pues, dolor en las piernas. Estoy teniendo suerte con las caídas este año y bueno, que siga así. Este año, bueno, pues hasta el último día va a ser así y es lo que hay.
Bueno, pues seguro que hoy Mikel Landa también está muy pendiente de su compañero Remco Evenepoel, que no descarto que hoy el Pitbull pues se anime con algún ataque en ese tramo final de una etapa que tiene 3 subidas exigentes, y Mikel Landa que seguro también se deja ver en las primeras posiciones de carrera. Otro de los hombres que pelea por la general también se ha pasado por los micrófonos de EITB, él es Jonas Vingegaard, un tío que sabe lo que es ganar la Itzulia.
Sí, el año pasado es el vigente campeón de la Itzulia y en la general. Este año sigue estando en la pelea, tan solo le separan 14 segundos con Primoz Roglic. El danés en la línea de meta compartía sus ganas por afrontar la que cree que puede ser una etapa movida y bonita.
I expect it will be a pretty hard stage, pretty tough final as well.
Creo que va a ser una bonita etapa con un final duro. La última subida parece más dura que la de ayer. Tenemos que estar preparados y ver cómo tenemos las piernas. Si atacamos, te lo tendré que decir luego, pero siempre estamos en la disputa y las sensaciones marcarán nuestra táctica final.
Pues veremos qué es lo que intenta, qué es lo que busca esta tarde Jonas Vingegaard. Como decimos, esta cuarta etapa de la Itzulia que ya está en marcha. El pelotón también que acaba de coronar Opacua. Restan 113 kilómetros para llegar a la meta final de Legutio. Recordamos esa fuga formada por 6 corredores, entre los que se encuentra el gasteiztarra Joseba López con el equipo Caja Rural. Los últimos kilómetros que van a ser decisivos en la etapa de hoy, en la jornada de hoy, sobre todo con esa subida a Lanes Gatzaga, que son 3 kilómetros al 9%, y a partir de aquí prácticamente picando hacia abajo para llegar a Legutio. La Itzulia, que ya está en Araba, y alguno que otro también mirando al fin de semana, porque el domingo se va a disputar la París-Roubaix, en la que va a estar Mathieu van der Poel, en la que es el clarísimo favorito para llevarse la prueba del domingo, pero ojo porque hay otra persona que últimamente está dando muchísima guerra. Nos referimos al gasteiztarra Oier Lazcano, que ayer precisamente estuvo en la final de la etapa en Altsasu, hablando con nuestros compañeros de Euskal Televista, y decía lo siguiente, que se encuentra muy motivado y con ganas de darle guerra a Van der Poel.
Ni animauta eta konfiantzakin. Azkenen, bueno, gauzak entrenamendua egin dago. Eta konfiantzakin, ez da beste remediorik. Junberra, gure karra egitea eta geho, datorrela. Bihar hegaldia hartu, Parisera. Eta ostiralen, gaur, ostiralen lehenengo tramoak ikustea jungo geha. Ze aldatu dituzte, bueno, tero aldatzea dituzte lehenengo tramoren bat. Eta urten ere hola da, eta, bueno, suposatzeet truedaren ber ikusiko dugula, eta han bukatuko dugula entrenoa, da geho ja larun baten lasai.
Avanzamos en Radio Vitoria Deportes cuando quedan 16 minutos para llegar a las 3 del mediodía. Nos vamos a centrar en la escalada, en este caso en hielo, porque los hermanos Pou pues están regresando de Noruega.
Sí, a falta de hielo esta temporada en los Pirineos, los Pou han ido a buscarlo a Noruega, en esa zona de Hemsedal, famosa por su estación de esquí, pero también por sus cascadas de hielo escalables, eso sí, con mucha técnica y equipo adecuado. Además, Eneko cumplió los 50 años hace bien poquito y lo hizo autorregalándose una autoexigente prueba, una apertura en solitario, a la que ha llamado AUPA 50 antes de ese viaje a Noruega. Así que eso, es aventura siempre con los hermanos Pou.
Pues vamos a felicitarle a Eneko Pou, Eneko, Sorionak, Arratsaldeon.
Es que ricasco.
Por cierto, ¿dónde te pillamos?
Pues en el aeropuerto de Múnich. En cualquier momento escucharéis a la gente por megafonía.
Bueno, si tu avión está a punto de salir, nos avisas, te llamamos en otro momento, pero lo que decíamos, a falta de nieve en Pirineos, habéis ido a Noruega y por lo que hemos podido ver a través de las imágenes y vídeos que habéis enviado a los medios de comunicación, pues había de sobra.
Sí, había mucho hielo, ha sido un invierno muy duro en el norte de Europa. Nada que ver con el que hemos tenido nosotros, ¿no? Que prácticamente ha llegado hace 15, 20 días a casa. Ha sido un invierno templado, tenemos tenido poca nieve, hemos tenido poco hielo y al final decidimos marchar a Noruega. Lo hemos hecho ya como en 4 o 5 ocasiones y es un país fantástico para esta actividad. Bueno, de hecho estaban desesperados porque llevaban con nieve y temperaturas bajo cero desde mediados de octubre. O sea, imaginaros, mucho, mucho frío.
Han sido 15 días de expedición y además lo positivo es que volvéis y además volvéis con todas las escaladas conseguidas, ¿no?
Sí, un poco todo lo que nos habíamos marcado. Teníamos sobre todo como objetivo principal una pared que se llama Hymnefossen. Es una pared que a nosotros nos asemejaba a la pared de hielo de Juego de Tronos. No sé si alguien la ha visto la serie, sí, seguro que mucha gente. Y asemejaba algo, vamos, tétrico, ¿no? Que daba mucho, mucho miedo. Pero bueno, al final fuimos capaces de subirlo hasta en 2 ocasiones y bueno, y además de eso, otras cuantas escaladas más. Sobre todo una actividad que nos viene muy bien de cara a las expediciones que hacemos en verano, ¿no? Porque en casa básicamente escalamos en roca, glaciares prácticamente ya no nos quedan, entonces poder entrenar todo esto un poco de cara a aquello que nos vamos a encontrar en condiciones todavía más duras de altura y dificultades de todo tipo, pues al final te viene muy bien este rodaje haciendo escaladas importantes para de cara poder meterte a esas expediciones, además en estilo alpino, como vamos nosotros, y bueno, meterte con un poquito más de garantías.
Claro, Eneko, y da la sensación de que queréis también concienciar un poco a toda esta gente que de repente le ha dado por irse a escalar montañas que están a muchísima altura, en la que te encuentras con adversidades como pueden ser paredes de hielo. Le dais tanta importancia, ¿no?, a esa escalada en hielo que puede ser vital en estas ascensiones alpinas.
Sin lugar a dudas, ¿no? Tener en cuenta que ahora mismo, sobre todo, mucha de la gente que está viendo a altura, lo que no ha hecho ha sido la carrera que tienes que hacer para llegar ahí, en muchos casos, ¿no? Porque al final, hoy en día, con la ayuda de tecnológicas, los helicópteros que hacen los rescates, los serpas, las cuerdas, el oxígeno, todo esto que antes no existía, pues al final está facilitando mucho que gente que no tiene la experiencia pues pueda conseguir por vías normales, por supuesto, pues subir a ciertos sitios. Pero nosotros siempre hemos pensado que al final la montaña, los objetivos pueden estar en casa, pueden estar en Noruega, pueden estar en Himalaya, pueden estar en Andes. Al final te los puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no? Porque las dificultades al final están ahí, ¿no? Y la montaña siempre ha sido, sobre todo, pues a nivel deportivo, la parte deportiva es solucionar todas esas dificultades.
Bueno, Eneko, ya hace bien poquito cumplías 50 años, todavía eres un chaval y seguro que te quedan muchísimos viajes por hacer porque no paráis. Cuéntanos un poquito, ¿qué es eso de AUPA 50?
Bueno, pues AUPA 50 es una ruta que me autorregalé en Levante, una ruta de 200 metros, con unas dificultades pues que creo que alcanzarán hasta el octavo grado incluso, ¿no? Todavía no he podido probarlo para escalada en libre, o sea, lo que he hecho ha sido la apertura, pero me he tenido pues como bastantes problemas, ¿no? Al final una escalada de seis largos, muy mantenida, tuve una caída importante en el segundo largo que casi me fracturó el pie, tuve que ir a rastras prácticamente al coche. Claro, estás ahí arriba, estás solo, ¿no? Cuando abres en solitario, para lo bueno y para lo malo, la aventura es totalmente tuya. En este caso fue para lo malo, ¿no? Porque no tenía gente en kilómetros a la redonda y tuve que salir un poquito como pude, pero bueno, solucioné, vi que no, que podía mover, que tenía juego de tobillo y escalé tres horas más para finalizar ese largo, ¿no? De ahí me quedaban todavía otros cuatro y bueno, poquito a poco, en días diferentes, pues al final me autorregalé una vía preciosa y sobre todo demostrarte que vas cumpliendo años, pero que todavía hay energía, que todavía hay ganas y que la montaña todavía pues te sigue moviendo por dentro.
Eneko, no nos queda ninguna duda, sois unos auténticos cracks. Una última, porque no sé si ese vuelo que vas a coger ahora desde Múnich te va a traer de vuelta a casa o os lleva a otra aventura, a más nieve.
Pues bueno, estamos empalmando una aventura con otra, ¿no? Me marcho ahora a Austria, ¿no? Me marcho ahora a Austria, tenemos idea de hacer la alta ruta de Austria con esquís, esto es atravesar los Alpes austriacos, y vamos haciendo en un montón de jornadas, ¿no? En un montón de horas. No hay teleféricos, por supuesto, ¿eh? Esto todo encima. Uh-huh. Y es una historia muy bonita que tenía ganas hace ya muchos años, ahora cuadrado, y me voy de cabeza a hacer este tema. Otra aventura más.
Y a partir de aquí ya tenéis la mirada puesta en los Andes, por ejemplo.
Probablemente Andes. Ya sabéis que solemos hacerlo mucho sobre esta época, si podemos más o menos junio, julio. Y después veremos a ver si marchamos a Himalaya o buscamos una actividad más cerca de casa, que podría ser también. Porque depende cómo nos dejen los Andes, depende del tiempo que marchemos, pues al final si la expedición es larga, acabas muy, muy cansado con el tema de intentar abrir nuevas rutas ahí en la Cordillera Blanca. Entonces nos quedaríamos por casa, pero ver venir. De momento, uh-huh, cruzar los dedos para que esta primera de los Alpes salga bonita. Y cruzar los dedos después para que, si se confirma lo de los Andes, pues no salga alguna actividad bonita. A poder ser, habría alguna ruta chula. A 6.000 metros sería fantástico.
Pues nosotros seguiremos pendientes, Eneko, porque ya sabes que nos encanta contar vuestras aventuras. Que os vaya muy bien ahora por los Alpes y seguro que vamos hablando en las próximas fechas. Eskerrik asko, Eneko, buen viaje.
Eskerrik asko, Sue, y a disfrutar de la Itzulia, que creo que está por Ruta Alavesa, ¿no?
Sí, estos días, te cuento, ahora mismo a punto de llegar a Maestu, además con un gastizarra en la fuga, con Joseba López.
Qué bonito, qué bonito. Toda la suerte para él, toda la suerte para él.
Muy bien, es que ricas con Eneko.
Suey, besar cautiva. Agur, agur.
Últimos minutos en Radio Vitoria Deportes, centrados en la pelota, porque ayer contábamos que los dos pelotaris alaveses iban a estar en el mano manista de promoción. Uno de ellos es Arkaitz Ezkuza. Arkaitz, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Preparado ya para ese mano manista?
Sí. Llevamos ya un par de semanas preparándolo y en el momento a gusto y con ganas para jugar el domingo.
Bueno, el partido ya va enseguida, ¿no? Imagino que ganas. Tú como zaguero, no sé, te gusta mucho esta modalidad, ¿no? Al final, al ser zaguero, se dice que es una modalidad más para gente que juega en los cuadros delanteros. No sé cómo te ves tú en este mano a mano.
Bueno, sí, sí que es verdad que es más para delanteros, pero yo desde aficionado he estado jugando de mano a mano siendo zaguero y se me ha estado dando bien de momento, pero claro, esto ya es un poco distinto, pero sí, también con muchas ganas, me gusta bastante jugarlo y a ver qué tal se nota.
Seguro que viene Arkaitz, vas a jugar el domingo los octavos de final en el Beotíbar de Tolosa ante Senar, ¿cómo lo ves?
Bueno, es un partido duro porque al final Senar siempre, también ese de, yo lo conozco de haber estado en aficionados y siempre de haberle dado bien jugar mano a mano y tiene un golpeo largo, su buen sotamano y habrá que hacer un partido duro, pero bueno, yo creo que si hacemos lo nuestro podemos hacer algo.
En el Parejas quedaste fuera en esa liguilla de semis. ¿Ha habido tiempo para preparar este mano a mano a conciencia?
Sí, a ver, bueno, la primera semana descansé porque terminé con la izquierda, aquí el partido en Areca que perdimos, terminé un poco justita con la izquierda y estoy una semana descansando, pero me ha recuperado bien la mano y eso, pues una semana y media así, algunos entrenamientos hemos hecho, pues eso, con Dana del Escano y he estado aquí con Joaquín y Chani entrenando, haciendo mano a mano y han ido bastante bien, así que eso, con ganas.
Seguro que se te da bien, Arkaitz. Si pasas estos octavos de final en la liguilla, pues te vas a encontrar con tu casi vecino Iker Larrazábal. ¿Cómo está después de la final perdida y quedarse fuera también del manomanista de primera?
Sí, sí, la verdad que si ganando este partido, bueno, no he mirado muy bien los cruces ni nada, pero pues, de primera vez ganas este partido, claro. Y luego ya se verá, pero eso sí. Seguramente que si los dos vamos hacia adelante, pues nos tocará enfrentarnos, pero eso, no me he preguntado a ver cómo le fue el partido de la final, pero bueno, hubiese estado bien haberla jugado contra él y habría sido una final bonita, pero bueno, no pudo ser y a ver si el año que viene podemos.
El año que viene o en el mes de mayo, a finales, cuando se juegue en el Labrit la final del manomanista. Arkaitz, excusa, es que ricasco eta zorteón.
Vale, es que ricasco.
La Itzulia en estos momentos pasando por Maestu. Enfilan en pocos minutos Azazeta, Somara, tímidamente Vitoria-Gasteiz dentro de una hora. Gorka Saavedra, es que ricasco.
Agur.
Vía el arte.